Dice así la palabra de Dios. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí la palabra de Dios. El mensaje está titulado hoy: ahora sois luz. Ahora sois luz. Cristo dijo: yo soy la luz del mundo. El que me siga no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Dijo él: yo soy la luz. Pero también en otra parte dijo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Cómo es posible? ¿Es Cristo luz o nosotros? No hay ninguna contradicción. Es como el sol brilla directamente la luz al mundo durante el día. En la noche se vea una reflexión en la luna de la luz verdadera. Y nosotros podemos reflejar la luz de Cristo Jesús. Miramos a nuestro versículo. En versículo 8 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas. Erais tinieblas. Una expresión muy extraña. No dice que andábamos en tinieblas, sino que éramos las mismas tinieblas. Éramos la oscuridad. Hemos aprendido en capítulo 2, fuimos por naturaleza hijos de ira. Fuimos sin esperanza y sin Dios en el mundo, que la Biblia nos dijo en 2:12. Fuimos muertos en nuestros delitos y pecados, 2:1. Éramos, en fin, perdidos, horriblemente arruinados. Y lo peor es, ni nos dimos cuenta. Desde las plantas de nuestros pies hasta la cabeza, no había en nosotros cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Pero dice nuestro texto: mas ahora sois luz, andad como hijos de luz. Pregunta: ¿qué hace la luz? ¿Qué hace la luz? Efectivamente, una cosa que hace es dispersar las tinieblas. En viernes escuché a Manuel decir, porque en la oficina todo estaba muy oscuro por fuera, y él dijo: yo creo que Dios quiere que iluminemos esta área total. Y sí, es verdad, pero metafóricamente, espiritualmente también hay oscuridad en nuestro alrededor, y nosotros somos los hijos de la luz. La luz da información sobre la verdad, se quita la ignorancia. Cuando San Pablo fue llamado por medio de Cristo Jesús, Cristo dijo que te he llamado para librar a tu pueblo y para enviarte a los gentiles, para que abras sus ojos que hay gente en nuestro alrededor que tienen sus ojos cerrados, para que se conviertan de las tinieblas. Están en tinieblas y nuestro texto de hoy dice que son las mismas tinieblas. Que conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás, que quiere decir que son bajo el dominio del diablo. De la potestad a Dios, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, Cristo hablando, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Vamos, hermanos, a Juan 3:16, un versículo bien conocido, porque directamente después de este versículo habla en la Biblia de la luz. Dice en Juan 3 que la luz se hace visible el pecado, la naturaleza del pecado en todo su horror. Y la luz también puede causar problemas. El versículo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La intención de Dios no es condenación, sino salvación. Mandó a su Hijo en amor. Pero dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. La luz viene para reprender el pecado. Duele a muchos, pero dice, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Si ahora conoce a Cristo Jesús, ahora sois luz, ahora sois hijos de la luz. Regresando al texto, en versículo 9 dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. El fruto del Espíritu. Cristo dijo, por su fruto lo conoceréis. ¿Cómo está en su vida? Si una persona objetiva miraba su vida, se pudiera concluir, sí, el Espíritu Santo está obrando en esa vida. ¿Pudiera alguien concluir que estás teniendo un impacto en su vida? Versículo 10, comprobando que es agradable al Señor. Comprobando, poniéndolo en práctica, no solamente estudiándolo, que está bien, y analizándolo, que es excelente, sino comprobando que es muy dulce andar con el Señor, que es muy suave vivir la vida cristiana, que es algo excelente y lleno de gozo. Versículo 10, perdón, 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Más bien reprendedlas. Ya tuvimos en el mensaje anterior, en versículo 7, no seáis pues partícipes con ellos. Pero está más fuerte, está algo duro. Dice, reprendedlas. ¿Nosotros? ¿Reprendedlos? ¿Cómo puede ser? La Biblia dice que nosotros a veces tenemos que reprender. Vamos a considerar esto. Porque eso lleva consecuencias cuando uno realmente toma una posición por la verdad. Por ejemplo, si usted está corriente de lo que está pasando en la noticia, conoce el caso de los Boy Scouts. Los Boy Scouts es un club de niños, de jóvenes, y ellos han decidido tomar una posición. Nosotros realmente no queremos admitir personas que confiesan que son homosexuales. y están sufriendo horriblemente. Hay muchos que quieren quitar todas sus donaciones, quieren bloquear su acceso a parques del gobierno, diciendo, no, ellos no pueden hacer esa distinción. Pero porque en su posesión han reprendido una mala conducta y al mundo corriente se encuentra tal actitud insoportable y están sufriendo por tomar esta posición. Y se lleva un precio. Pero la Biblia dice que a veces tenemos que reprender. En Proverbios 27:5 dice, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Proverbios 27:5. ¿Qué quiere decir esto? Mejor reprensión manifiesta que amor oculto. ¿Se puede imaginar una abuela que piensa, ah, no me gusta lo que está haciendo mi nieto, la manera en que está viviendo, pero no voy a mencionar nada, no quiero ofenderlo? Eso es amor oculto. Sí, lo amo, pero no quiero estorbarlo. La Biblia dice, mejor reprensión manifiesta, comunícase lo que sientes. Si eres alguien importante en su vida, que ha ganado su respeto, es mejor reprender la acción mala que simplemente guardarle silencio. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Objeción, quizás alguien está diciendo, hermano, vamos a juzgar y condenar personas. Pues bíblicamente hay ocasiones en que sí es necesario. Si se mira la ley, voy a leer en la ley de Levítico, capítulo 5 y versículo 1, si quiere notarlo. Está hablando de una corte, de un testigo de evidencias. Y dice así, si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que había una persona que miró un crimen, es el único testigo, y alguien quiere llevar el caso al gobierno, a justicia, a los cortes, a la policía que Dios ha establecido, pero hoy en día la gente dice, no quiero involucrarme, sí lo vi, pero tengo temor. Algo va a pasar a mí si yo voy a denunciar públicamente lo que he visto. La ley de Dios dice, eso es pecado. También dice en Proverbios, el temor del hombre es un lazo, pero el temor de Dios es el principio de sabiduría. También en Levítico 19, y 16, Levítico 19, 16 dice, no andarás chismoseando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Después en el contexto dice, da la impresión que hay una razón de que están chismeando, el hombre está haciendo algo malo. Dice en 17, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes en su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Dice, si un hermano te ha ofendido, en vez de chismosear detrás de su espada, vaya y razonar, reprenderlo en amor. No guarde silencio, o peor, hacer chismes delante de su espada. Eso es lo que dice la ley de Dios. Y uno más en Proverbios. Si alguien piensa, ahí el hermano ya está de nuevo en la vieja ley. Pero dice en los Salmos, en mi defensa. En los Salmos 28. En Proverbios 28, versículo 4. Porque hay muchos hoy en día, muchas iglesias que dicen, déjala leer una vez, estamos bajo la gracia del Testamento Nuevo. Dice en Proverbios 28:4, los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. ¿Qué quiere decir cuando uno dice, ya no hay ley, todo es gracia? No hay ninguna manera de decir, esto es malo. ¿Según quién? ¿Según qué ley? ¿Es tú solamente tu opinión? Pero dice, los que guardan a la ley van a contender en contra de la maldad que hay en el alrededor. Pero esto presupone, si vamos a hacer algo semejante, reprender una hermano en amor, o hablar en contra de una maldad en una comunidad, eso supone que nosotros tengamos una vida limpia, no perfecta, pero una vida consistente con nuestra profesión cristiana. Si no es así, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a reaccionar la persona que recibe un reproche en amor cuando nosotros no somos consistentes? Mira, algo más o menos así. Tú eres la persona menos indicada para reprocharme a mí. Tú vas a reprender a mí. No me hagas reír, ¿cómo te atreves? Y se van a echar en tu cara todos tus fallos, todas sus promesas no cumplidas, todos tus escándalos. Y eso es y si la persona no conoce la Biblia. Si la persona conoce la Biblia, dirá algo más o menos así. Oiga, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Palabras de Cristo en Mateo 6:7. Muchos leyendo eso dicen, pues yo nunca puedo reprochar a nadie. Pero eso no es lo que Cristo está diciendo aquí. Si se mires cuidadosamente, dice, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu prójimo. Sí lo puedes hacer, pero primero tienes que ganar el respeto de tu prójimo. Versículo 12, continuando. El 11 dijo, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. 12 dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Es vergonzoso, es verdad. Pero en estos días malos es a veces necesario hablar de lo que ellos hacen para impartir la luz. Es a veces necesario hablar de lo que hacen en las clínicas de los aborcionistas. Es a veces necesario hablar de las actividades de los homosexuales y cómo podemos nosotros ser afectados. Es a veces necesario hablar de la pornografía que hay en el cine y en el internet, porque nosotros podemos enfrentar la vida como es. Nosotros estamos aquí para traer la luz a un mundo pudrido y podemos aceptar la realidad. Hemos cantado hace poco, toda la tierra se llenará de su gloria. Y eso sí va a pasar, sí va a pasar. Pero ahorita el mundo está lleno de muchas infamias y tenemos que poner manos a la obra. Queremos dejar una cultura, una comunidad para nuestros niños en que no hay maldad en todos lados, que vale la pena vivir una vida sin persecución. No estamos jugando, iglesia, sino que estamos peleando una guerra espiritual, como vamos a aprender en capítulo 6. Bueno, continuando en versículo 13, dice, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Está diciendo que muchos vivan en la oscuridad del pecado, ni dando cuenta de la maldad en que están enredados, Pero cuando viene la luz, es evidente. Hay evidencia. Y se puede ver claramente lo que está pasando. Voy a dar un ejemplo. Solamente es un ejemplo. En la comunidad de homosexuales, han robado una palabra del diccionario que quiere decir gay. ¿Qué quiere decir gay en inglés? Gay quiere decir feliz, alegre, saludable. Pero si usted mira a las estadísticas, a los problemas, la mayoría de ellos nunca alcanzan 50 años. Tienen más problemas de violencia doméstica que cualquier otro grupo, más problemas de drogas, más problemas de enfermedades. Y poner esta palabra gay es una mentira para cubrir una realidad muy seria. Pero cuando viene la luz de Dios, todo está claro y la persona puede escapar de este estilo, estilo de muerte, de un estilo de vida. Puede salir a entrar en un estilo de vida por medio de Cristo Jesús. Y muchos están saliendo y muchos están recibiendo a Cristo Jesús y empezando una vida nueva cuando la luz entra para iluminar la realidad de la situación. Hermanos, nosotros no estamos traficando en fábulas ni supersticiones, sino que traficamos en la verdad, con evidencias, hasta evidencias científicas. San Pedro dijo: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Nuestra fe está basada en evidencia y tenemos bastante historia para comprobar que cuando la fe cristiana viene a un país, está cambiado a la verdad. Versículo 14 dice, con lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Es una cita de Isaías que dice que cuando el hombre está viviendo en la oscuridad y no se sabe que está enredado en algo horrible, que está en rumbo del infierno, viene la luz por medio de los hermanos, por medio de una emisora de radio, y viene la luz y se da cuenta de la verdad. La Biblia dice, levántate, despiértate, como Cristo dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera, ya es tiempo. Como cuando una señora tengo un bebé, dice, ha dado luz, porque ya ha salido a la realidad, ya está en el mundo, está viviendo. Cuando Cristo vino, dijo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Despiértate, wake up, God is working in His people. Dios está obrando, ese no es un club de solamente hombres. Dios está moviendo aquí, alcanzando una comunidad. Nosotros solamente somos sus agentes. Si tú entras en un almacén o en un sótano con una linterna y lo pongas la luz, vas a encontrar quizás una sorpresa. Ratones, insectos, cucarachas, arañas, todos en sus actividades, pero cuando viene la luz, todos se van a salir inmediatamente. Y así es con el Evangelio. Cuando viene la luz, va a desaparecer la oscuridad. Versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Mirad con diligencia, es algo importante, Dios lo toma en serio, la manera de pasar nuestro tiempo, nuestra manera de vivir, porque cuando tenemos un testimonio, sí podemos reprender a un hermano en amor, y no por venganza, sino por su bien. Mirad, pues, con diligencia, el tiempo está corto. He dicho muchas veces a los ancianos, ninguno de nosotros, de los ancianos o yo, probablemente tenemos menos de 500 meses ya en la vida. Eso va a pasar rápidamente. Y después entraremos en la eternidad. ¿Qué vamos a hacer por Cristo? por la mientras. Versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. San Pablo vivía en tiempos malos, había mucha persecución, había mucha apostasía, personas apartando de la fe. Y hay en nuestros tiempos también. Pero para avanzar la iglesia, para avanzar el reino de Cristo Jesús en este mundo, tuvo que aprovechar el tiempo. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana? ¿No más tiempo para leer su Biblia entre semana? ¿O es domingo el único día en que lo hagas? Nuestros ancianos, como tienen tantas responsabilidades y son hombres jóvenes, tienen toda la Biblia en cassette y pueden escuchar la Biblia en cassette mientras están manejando o se van al trabajo. Pueden constantemente aprovechar estos minutos para avanzar su conocimiento de la palabra de Dios, que es necesario. Yo escuché el jefe de Jorge, un hombre muy conocido, Hank Hanegraaff, y alguien llamó en su programa de radio y dice: ¿cómo es posible, Hank, que has aprendido tanto y conoces tanta información de la Biblia? Y él dijo: siempre estoy aprovechando mi tiempo. Si estoy en el banco, en la línea, estoy ahí estudiando algo, memorizando algo. Aprendí de él. Tengo mis versículos aquí. Estoy aprendiendo los versículos porque yo también estoy estudiando con Manuel del evangelismo. Aprovechando cada minuto. ¿Estás aprendiendo a propósito a evangelizar? Yo he visto un hombre muy solito en nuestra iglesia. Un hombre bien preparado que está enseñando la clase. Una vez no vino nadie. Y en esta semana yo fui y solamente en una noche se tenía no más de una alumna. Hermanos, estamos muy afortunados a tener un hombre dedicado así. Y yo he analizado su clase, es excelente. Yo mismo estoy asistiendo por lo menos una vez a la semana. Quiero animarles a aprovecharlo. No solamente van a aprender cómo evangelizar, pero van a profundizar su conocimiento de doctrina bíblica. ¿Estás memorizando tus versículos? Eso toma tiempo, pero vale la pena. Yo voy a cada rato a Las Vegas. Mis padres viven ahí. Y cuando visito a Las Vegas, siempre recuerdo ese versículo. Porque entro en un casino para comer, no para jugar. Entro en un casino y veo en todos lados personas mayores, que ya tienen dinero, ya tienen tiempo, ya tienen experiencia de la vida. Y mientras hay tanta guerra, tanto trabajo para la iglesia, para nosotros, para avanzar el reino de Dios, están ahí todo el día metiendo sus moneditas. Ese es el ejemplo más cruel de la violación de este versículo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Qué daría usted si miraba a los bomberos de la ciudad mirando un juego de fútbol en televisión? Si estaba sonando el teléfono, la gente tiene sus crisis, sus accidentes, sus fuegos. Y dice: pues está sonando el teléfono. Y dice: ya, pues quiero mirar este equipo de fútbol. Muchos de las leyes están así. El mundo está en llamas y nosotros estamos divirtiéndonos. La traducción NVI lo pone aún más fuerte. Dice de este versículo: aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Conozca la voluntad de Dios. Como dice en Romanos 12:1, recibimos nuestro conocimiento no de las opiniones del mundo, sino de la palabra de Dios, que dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Terminando, dicen 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. En Éfeso, como en muchas culturas dominadas por el paganismo, obviamente había un gran problema de alcoholismo, pero se pudiera usar cualquier otro vicio, maneras en que uno se pierda el tiempo, el dinero y hasta la salud, porque dice es disolución. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, una pérdida de recurso y de tiempo, y en muchos casos hasta la salud. Versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Quite el uno, ser embriagado por droga o alcohol, y en su lugar se pone algo mejor, la alabanza a Dios, cantando, disfrutando la música cristiana. Y a mí personalmente me encanta el orden aquí, porque primero dice los salmos, y segundo los himnos, y por fin las canciones espirituales. Pero yo sé, estoy un poco anticuado. Versículo 20 y final, y dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando siempre gracias. Como hemos estudiado, eso es tan diferente al incrédulo, no tiene a quien agradecer. ¿Somos personas que siempre están dando gracias, o somos de las personas que siempre estamos quejándonos de mi salud, de mi situación económica, de lo que me ha hecho un hermano, un amigo? ¿Somos quejando como los demás, o estamos viendo las cosas como dijo Arsenio, mirando un accidente y diciendo gracias a Dios que yo estoy aquí, que tengo mi cuerpo, tengo mis dedos, tengo mi visión y estoy viviendo para Él? Vamos a dar gracias a Dios por todo lo que Él está haciendo en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, en nuestras familias y en nuestra vida. En fin, quiero extender la bienvenida a todos los nuevos, los que están visitando, y estamos estudiando en este capítulo exhortaciones, y quiero que no lo tomen en una manera mala, porque nuestra Biblia y nuestro mensaje no es de que viviendo así Dios te va a salvar. No. Hemos aprendido en capítulo 2, 8, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. También la Biblia dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Estas exhortaciones no son para ser salvo. Esas son instrucciones cómo divertir, cómo disfrutar la vida buena que Dios nos ha dado. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Has respondido, Señor, a todas nuestras oraciones. Tú has sido muy fiel con nosotros, Señor. Ayúdanos a nosotros, Señor, que somos débiles. Somos seres frágiles. Queremos agradecerte, Señor. Llénanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Y ayúdanos, Señor, a pelear esta pelea espiritual para avanzar tu reino. Para que sí, algún día, toda la tierra llenará de tu gloria. Venimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.